Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
El tiempo es sueño, de Lenormand. Un salón en una vieja finca de la provincia de Utrecht. Una amplia vidriera que da sobre un parque frondoso. Una chimenea monumental. A ambos lados de la chimenea, en la que arde un fuego de turba, y formando un solo cuerpo con su estructura, hay dos rincones confortables con muchos almohadones. Muebles antiguos. Son las 3 de una tarde de otoño. Al iniciarse la acción, Rinke van Eyden está colocando flores en un jarrón. Es una muchacha de 25 años, un poco avejentada, de modales suaves. Viste con sencillez no exenta de cierta coquetería minuciosa y desacostumbrada. La señora Boinke, el ama de llaves.
El tren llega a las 4:30, ¿no es eso, señorita?
Sí, señora Boinke.
Le he dicho a Jan que engache el coche para las 4:15. ¿Será bastante temprano?
Desde luego, no iré a la estación. La señorita Romay me telefoneó que vendría enseguida.
¿Tendría usted un momento para comprobar las cuentas, señorita?
Más tarde, señora Boinke, más tarde.
Es que hace ya 3 días que no las ha revisado usted. Es una responsabilidad para mí.
Le prometo que la repasaré mañana.
Gracias. ¿Tendré que servir el té en cuanto venga la señorita Romay o esperarán al señor Van Eyden?
No sé. Veremos. ¿Cómo se altera usted por la llegada de mi hermano, señora Boinke?
Es preciso que todo esté en orden. No sé si se me habrá olvidado algo. He puesto flores en su habitación. Me hubieran gustado crisantemos, pero ya no los hay en el invernadero. Solo encontré dalias.
Crisantemos o dalias, todas las flores de Holanda le parecerán medianas comparadas con las de Java. Dígame, ¿se ha acordado de la habitación de Sailla?
Sí, señorita. Se la he preparado. La que ocupaba antes. He mandado que se lleven la cama y que pongan esteras por todas partes. No sé si me lo creerá usted, pero la estera en que se acostaba hace 10 años conserva su olor.
Sea benévola con él, señora Boinke. Ya sabe que para mi hermano es más que un criado. Es un amigo, casi un confidente.
Ya lo sé, señorita. Ya era así antes. Nunca he podido comprender qué es lo que le puede contar un muchacho de buena familia a un negro.
Nico quiere a los negros. Cuando era niño, en Java se escapaba a la habitación de los muchachos, al otro extremo del jardín. Y como había una infinidad de casos de cólera entre ellos, esas escapadas eran el terror de nuestra madre.
Enfermedades. Eso es lo que se gana con esa gente.
Failla daría su vida por él sin vacilar, sin una palabra.
Ah, sí. Pero si pudiese dejar de fumar la pipa acurrucado sobre los muebles y no escupir sobre las alfombras.
Bueno, ya está listo el jarrón con sus flores.
¿Y cómo encontró al señor Van Eyden, señorita Rinke?
Un poco deprimido, naturalmente. Cuando se ha vivido en los trópicos...
¿Está contento de volver a Holanda?
Sí, pero tiene ciertos prejuicios.
¿Le ha hablado de su enfermedad?
No, aún le resulta enojoso hablar de ella. Pero estoy segura de que no ha olvidado nada.
Después de tantos años...
Oh... Sus recuerdos tienen una exactitud absoluta. Me relató ayer escenas de la infancia que casi se habían borrado de mi memoria. Cuando llegamos de las Indias estaba tan débil que mamá me llevaba en sus brazos y parece que me alimentaban con huevos batidos. ¿Es verdad eso?
Sí. Estaba tan amarilla como un niño chino y sus grandes ojos, ojerosos por la fiebre, se fijaban con curiosidad en todo el mundo. La estoy viendo todavía.
Y él correteaba por la casa con sus trajecitos javaneses que hacía reír a los niños del jardinero. Nico se acuerda de la pena que le causaban aquellas burlas. Ya entonces su sensibilidad era excesiva.
¿Y qué noticias le ha dado del señor y de la señora Van Aiden, señorita?
Mis padres se encuentran bien, señora Boynke. Parece que solamente han engordado un poco y están más pálidos. ¿Cómo ocurre en los países tropicales cuando no se hace una vida muy activa? Mi padre solo está 2 horas diarias en la oficina. Mamá casi no sale. Se mueve lo menos posible. Nico me la ha descrito bien. Lleva siempre una bata blanca de hilo en las habitaciones oscuras y se enjuga con los dedos el sudor de la frente junto al nacimiento del pelo gris. Ay, me parece que la estoy viendo. Se ha acostumbrado a mi ausencia. Me imagino que en su espíritu reina una gran calma, casi el vacío.
¡Ay, qué tristeza, señorita!
Dentro de algunos años, mis padres dejarán la silla y volverán a instalarse aquí. Y esta casa tendrá vida de nuevo.
Sí, pero entonces el señor Van Aiden se habrá vuelto a marchar. Y hasta el regreso de sus padres estaremos otra vez en la soledad.
¿Acaso no se duerme tranquilamente en la soledad? Tal vez no sea prudente pedir a la vida algo más que un poco de sueño.
Es mucho desear envejecer entre los que se quiere.
Tal vez, señora Boynke. El afecto gasta las fuerzas. Y la verdad es que no tenemos muchas. En cuanto a mí, si me fuera necesario asumir una carga suplementaria de ternura, difícilmente la soportaría. Me estoy convirtiendo en una solterona. Debería querer a un loro o a un perrojo. El amor de los seres humanos es agotador.
Oigo el coche, señorita. Voy a decir a Jan que no la espere.
La señora Boynke se levanta y sale. Inmediatamente entra Romay Kremer. Es una muchacha alta, de 23 años. Se mantiene erguida y muestra, no sin orgullo, una cabeza esculpida en materia sana y viviente. La mirada de sus ojos grises y el encanto un poco fantástico de sus modales revelan un carácter impulsivo y apasionado. Viste traje sastre de corte deportivo.
Buenos días, querida Rinke. Bueno, ¿ya está aquí?
No, todavía no. No tardará en llegar.
¿No lo trajiste ayer, de Rotterdam?
No, Romay. Mi padre le había encargado una misión importante con los directores de su compañía. Prefirió resolverla enseguida.
Bueno, tomo asiento. He venido bordeando el estanque. Estoy un poco cansada.
Es verdad, estás muy pálida. ¿Te encuentras mal?
No, no es nada. No hagas caso. ¿Cómo encontraste a Nico?
Oh, en perfecto estado de salud.
¿Contento de su viaje?
Sí, sobre todo de las Indias inglesas. Se detuvo allá varios meses.
No lo reconoceré. Era un adolescente cuando partió. Resulta extraño volver a encontrarse con un hombre al que se tutea y del que no se sabe nada.
Qué mala cara tienes, querida. ¿No te encuentras mejor?
Sí, sí, un poco.
¿Quieres tomar té?
No, gracias.
¿Qué tienes, Romay?
Ya te lo he dicho, Rinke. Estoy cansada.
No se tarda más que 20 minutos desde tu casa aquí.
Y sin embargo, he experimentado una pesadez. Una laxitud singular. Rinke, si te confío un secreto, puedo estar segura de que lo guardarás.
Desde luego. Pero, ¿por qué ese misterio?
Me acaba de ocurrir una cosa inexplicable. Venía tranquilamente por el sendero que bordea los estanques. Cuando sentí esa pesadez de que te he hablado. Sé muy bien que no se trataba de cansancio. Era una depresión extraordinaria, inmotivada. Al mismo tiempo, todo se volvió sobrenatural a mi alrededor. Y por esa misma razón, penoso. ¿Comprendes? La cortina de árboles al otro lado del estanque se había transformado en una superficie plana, sin vida. Parecían árboles de tapicería. No había efectos de luz ni de sombra. No había viento. Todo permanecía intensamente tranquilo y desagradable. Esta molestia y esta presión aumentaban a cada paso. Me daba cuenta de que algo insólito sucedía. Algo insólito, incluso aterrador. En aquel momento la niebla envolvió el estanque. De repente, vi sobre el agua, a mi izquierda, una cabeza de hombre. Estaba cerca de la orilla y se distinguían muy bien sus rasgos. La reconocería entre mil.
No podía ser un bañista. En esta época el agua es peligrosa.
Sin duda, ese hombre estaba ahogándose. Al cabo de algunos segundos, su cabeza desapareció tan repentinamente como había aparecido.
Y no gritaste. No pediste socorro.
No pude. Además, sabía que no hubiera servido de nada.
¿Por qué?
Ese hombre estaba quizá a 10 metros de la orilla. Sin embargo, yo notaba que lo separaban distancias enormes y que no se le podía alcanzar.
¿Qué pasó luego?
Eso fue todo. Poco a poco, el miedo y la opresión fueron desapareciendo. La niebla se disipó. Las cosas volvieron a tomar su aspecto ordinario. ¿Puedes comprender eso, Rinke?
No. Estoy tan turbada como tú, Romil. En tu relato hay algo que me extraña. Dices que los objetos no tenían su apariencia natural. Y sin embargo los describes con una gran precisión. ¿Crees que el hombre existía realmente? ¿O lo has visto en una especie de alucinación, de sueño en vigilia?
No, no. No estaba soñando. Todo me parecía verdadero.
Has hablado de niebla, y no ha habido niebla.
Te aseguro que sí, una niebla muy ligera que solo duró un instante. Lo que suelen llamar llamaradas del mar.
Puede que no me haya fijado.
Mi estado de lucidez era tan completo que inmediatamente me di cuenta de los cambios que han hecho ustedes en este lugar desde mi última visita.
¿Qué cambios?
En primer lugar, los cañaverales. Han hecho cortar las cañas a lo largo de la ribera.
¿Qué dices? No hemos cortado los cañaverales.
Sí, claro que sí, a la entrada de la finca. Ya no queda ni una sola caña.
Pero, Romel, te aseguro que te equivocas. ¿Hablas de nuestra ribera?
Sí, sí, cerca de la barrera blanca.
No hemos cortado los cañaverales en este sitio, ni en ningún otro desde que la finca nos perteneció.
Es muy raro. ¿No tienen allí una barca?
No. No hay ninguna barca.
Vamos a comprobarlo.
No es necesario salir. Ese lugar se ve desde aquí, a través de la vidriera.
Oh, tienes razón. Las cañas están allí igual que antes.
Como siempre.
Y no hay ni una barca. Oh, habré tenido lo que tú decías. ¿Una especie de alucinación? Sin embargo, he visto...
Sí, ya has visto.
Esa barca era real. Las tablas, los remos, ese rostro era real.
Cuando creías que el hombre se ahogaba, no pediste socorro porque tenías la sensación de que no se le podía alcanzar.
Sí. Es raro. Lo veía muy cerca de mí y al mismo tiempo a una distancia enorme.
¿Y si esa distancia no estuviera en el espacio, sino en el tiempo?
¿Cómo en el tiempo?
Si hubieras visto ese lugar no tal como es actualmente, sino como fue hace muchos años.
¿Y el hombre?
El hombre ha podido existir en otra época. Bañarse en ese sitio. Ahogarse ahí.
No creo en fantasmas.
¿Conoces a Carlota Brandi?
Sí, la conocí aquí.
Una tarde en que se paseaba por su parque, en Gelderland, se dio cuenta que había luz en el pabellón donde solían tomar el té. Se acercó muy intrigada, y a través de los cristales violetas, vio una reunión de gente sentada a la mesa. Toda una familia, vestida como en el siglo pasado, tomaba el té apaciblemente.
¿Qué hizo Carlota?
Tuvo bastante sangre fría para volver 5 minutos más tarde con los criados. Pero el pabellón estaba vacío, y el servicio intacto. Se practicó una investigación que no aclaró nada.
¿Cómo explica esta aparición?
No lo explica, pero se inclina a creer que los seres pueden dejar tras de sí señales que a veces ya aparecen. Un momento del pasado que hubiese llegado hasta ella.
¿Y ha visto después algo por el estilo, Ricky?
Jamás.
¿Y sigue siendo normal?
Ella es la muchacha mejor equilibrada que conozco.
¿Podría hacerse una investigación sin que nadie se diese cuenta?
Podemos preguntar a la señora Bonte.
¿Hace mucho que está en la casa?
Cerca de 40 años. Estaba al servicio de los antiguos propietarios. Sabe muchas cosas.
¿Cómo hacerla hablar?
Ah, es muy fácil. Espera. ¡Señora Boinke!
Dígame usted, señorita.
Venga un momento, por favor.
Ya voy.
Aquí estoy, señorita.
Señora Boinke, estábamos hablando de los San Azbek, los que vivían aquí antes de nuestra llegada. La señorita Romay preguntaba si tenían hijos. ¿Lo sabes?
Murieron sin haber tenido hijos, señorita. Y es una lástima, pues eran una de las mejores familias de la provincia.
¿Vivió mucho tiempo con ellos?
Más de 15 años, señorita.
¿Ha cambiado mucho la casa desde entonces?
No, señorita. Salvo las dependencias del servicio y la terraza que su señor padre mandó construir.
¿Y la finca?
Tampoco. Han crecido los árboles. Esa es la única diferencia.
¿Y los cañaverales?
¿Los cañaverales?
¿Había tantos como ahora?
Oh, no. La señora Fanasbeck los mandaba a cortar. Le parecía más distinguido.
Entonces la orilla del estanque estaba despejada.
Completamente, señorita.
¿Era más cómodo para pescar o remar? ¿Tenían barca?
No, los señores no pescaban ni remaban nunca.
¿Tampoco se bañaban en el estanque?
No, señorita.
¿Y nunca se bañaba nadie allí?
Sí, señorita, el joven Henry. Ay, parece que ya llega el coche.
Quédese, señora, yo voy.
¿El joven Henry decía ser?
El sobrino del señor Fanasbeck. Era un buen nadador. En verano se zambullía diariamente en el estanque.
¿Sí?
Eso no le gustaba a la señora. Cuando llegaba la hora del baño, mandaba bajar las persianas.
¿Por qué?
Pues por decencia, señorita.
Henry Fanasbeck. Me contaron que murió ahogado.
Oh, no, señorita. Vive todavía.
¿Sí?
La señorita habrá oído sin duda hablar de un accidente que ocurrió. Le ocurrió a él.
¿Aquí?
Sí, en el estanque.
¿Qué accidente?
Se vio un calambre bastante cerca de la orilla. Afortunadamente lo oyeron gritar.
¿Y hace mucho?
Oh, más de 30 años. Ah, pero ya está aquí el señor Fanaiti.
Entra Mico con ademán decidido. Lo siguen Rinke y Saïlla. Mico es un muchacho de 25 años, rostro afeitado, muy pálido, ojos inquietos y modales bruscos, debidos a la excitación momentánea que muestra a una persona solitaria en el momento de llegar o de partir. Saïlla, que ha pasado de la cuarentena, es un javanés de espesco brisa. Viste chaqueta europea y turbante. Trae un paquete voluminoso envuelto en una tela de colores vivos.
Romay. Romay, querida.
Buenos días, Mico.
Salve, Nona Kremer.
Saïlla.
Ah, Nona Winke. ¿Cómo estás? No has cambiado, ¿sabes?
No, usted tampoco, Saïlla.
Creo que sí. Hace 10 años todavía ojeaba al tigre en la cara. En cambio, tú eras ya una viejecita surcada de arrugas. Menudita,
Romay. Me alegra mucho. Mucho volver a verte.
A mí también, Nico.
¿Y qué, Nico? ¿La hubieras reconocido?
No creo.
¿Y tú, Romay? Desde luego, enseguida.
Señora Boente, sírvase.
El salón. En la chimenea arden unos troncos de pino. Son las 11 de la mañana, pero el cielo está tan cubierto, la niebla es tan densa junto a los cristales, que en la habitación reina una semi-oscuridad.
¿Romay? ¿Qué valor has tenido para venir con un tiempo así?
¿Pero por qué, Nico? Me encanta la niebla.
Ven a secarte. En la chimenea hace un buen fuego.
¿No ha bajado Rinke?
No. Nos ha dejado solos a propósito.
¿Crees que se va acostumbrando a la idea de vernos partir?
Rinke se resigna. No sé si aún es capaz de experimentar un sufrimiento agudo. Teme el dolor. Se defiende de él de antemano. Y cuando llega la encuentra ya embotada, como bajo los efectos de la morfina.
De todos modos, me sentiría aliviada si pudiésemos llevarla con nosotros.
Nunca ha podido soportar el clima de las Indias. Allí la fiebre se había apoderado de ella. Jugaba, reía, charlaba. Pero era evidente que la devoraba un fuego interior.
Era pequeña. La fiebre ataca siempre a los niños. Pero ahora...
Si tuviera que despedirse de estos campos estáticos, de la niebla que se cierne sobre las aguas, ella se moriría. Lo que a ella le da la vida, a mí me aniquila.
¿Y qué es lo que te aniquila, querido?
Ya lo sabes. Esa atmósfera gris, la lluvia, la niebla, todo eso me desintegra.
¡Qué extraños son los dos! Siempre analizando el tiempo que hace. Siempre maldiciendo o bendiciendo el cielo. Yo no lo miro, no pienso en eso.
Nuestra familia es extremadamente sensible a esas influencias. Sí. Sé que esto no es nada inteligente, pero... ¿Pero qué hacer?
Nico, si realizáramos nuestra boda aquí...
Oh, no, Romain, no. Aquí no.
¿Pero por qué?
Aquí la felicidad está estropeada, podrida de antemano.
Estaba pensando que Rinke nos lo agradecería. Vería nuestra partida con menos amargura.
No hablemos más de eso, Romain.
Está bien, Nico.
¿Ya sientes calor?
No tenía frío. Siempre crees que tengo frío.
Mira, encontré las fotografías de que hablamos ayer.
Oh,
sí. Míralas, aquí están.
Oh, qué paraíso.
Ya lo verás directamente. No se puede vivir en otra parte mejor.
Cuando pienso que allí tendremos nuestro hogar, nuestro mundo, me estremezco de felicidad y de impaciencia. Aunque contigo viviría en cualquier sitio, ¿sabes?
No. No digas que en cualquier sitio. ¿Cómo quieres olvidar bajo un techo flotante?
¿Olvidar? ¿Qué?
Lo que debe olvidar el hombre. Su destino, su fatalidad. La idea de que en rigor, si se cree libre en el espacio, sabe que es prisionero del tiempo. Allí se llega a no pensar en eso.
Yo no pienso nunca en eso.
Eres demasiado joven para comprenderlo. Un día en Ceilán, me hallaba solo en la cumbre de una montaña. Había una bruma rosada sobre aquellas piedras y el sol descendía a un maravilloso abismo de luz. Repentinamente, oí un sonido inexplicable. Parecía salir del sol. Era muy dulce, firme, bastante fuerte. Al cabo de unos instantes, cesó rotundamente, como si hubiera cumplido su misión.
¿Y qué era?
No lo sé. Pero para mí fue igual que la vida.
¿La vida?
Sí. La vida humana. Una armonía inexplicable que suena por unos instantes y termina en un momento determinado. Fijado con antelación.
¿Fijado con antelación?
Sí. Un acorde musical que está condenado, a pesar de su encanto y su pureza, a ser interrumpido bruscamente sin una razón, sin un aviso. En el momento en que cesó aquella nota, comprendí la crueldad y la estupidez inútil de las leyes de la vida.
Nico, ¿es posible? ¿Es cierto lo que dices?
¿Qué, Romain?
¿Que la duración de la existencia está medida de antemano, como un carrete de hilo o una pieza de tela?
¿Por qué no?
Sí. Sería horrible.
Lo sería. Si el hombre conociera esa medida y todos sus momentos futuros. Afortunadamente los ignora.
Es imposible saberlo, ¿verdad?
Hay quienes creen lo contrario.
¿Quién?
Los iniciados. En la India. Allá conocí a algunos.
¿Es verdad que llegan a saber el destino?
En Madrás conocí a un viejo sacerdote, que pretendía explorar el pasado a su antojo.
¿Y el porvenir?
También. Era algo así como un filósofo religioso, de los que hay allá. Sostuvimos largas conversaciones. Yo solía ir a la terraza de su templo al ponerse el sol. Y allí, ante el océano Índico, me contaba de sus viajes a través del tiempo.
¿Cómo conseguía penetrar en el pasado o en el porvenir?
Echándose en el suelo por la noche y abandonándose a unas fuerzas desconocidas. En ese estado de relajamiento, de pasividad próxima a la muerte, surgían ante él unas visiones y sabía que pertenecían al porvenir o al pasado.
¿Pero qué pruebas tenía?
Respecto del pasado, trataba de comprobar con hechos lo que había visto en aquel estado de abandono.
¿Y para el futuro?
Era más difícil. Sin embargo, me enseñó una visión de guerra que había notado hacía más de 20 años y que se ha realizado hasta en sus últimos detalles durante una expedición que se llevó luego a efecto.
Entonces, según él, el porvenir existe ya. ¿Está prefijado?
Dice que el pasado, el presente y el porvenir coexisten.
Es incomprensible.
Naturalmente, nuestra noción del tiempo nos impide concebirlo. Hay muchas cosas incomprensibles para nosotros, y sin embargo son así.
¿No le consultaste sobre tu porvenir?
No quise. ¿Para qué inquietarte?
¿Crees que solamente los iniciados pueden tener tales revelaciones, Nico?
En Bretaña hay viejas campesinas que prevén los entierros con un año de anticipación. Predicen quiénes asistirán a ellos. Las mujeres son siempre más sensibles que nosotros a las revelaciones del futuro.
¡Qué maravilloso, Don!
Maravilloso, indudablemente. Pero espere.
¿Por qué?
No veo qué utilidad puede tener.
Sin embargo, si uno se entera, por ejemplo, de que un peligro amenaza a alguien, puede prevenirlo.
Sí. Y lo conseguiría.
¿Posible desviar el peligro?
No, Don. Los videntes nunca han impedido nada. No se puede cambiar el porvenir ni aún conociéndolo. El tiempo es como un mecanismo. Su marcha no se puede retrasar ni suspender.
Entonces, si una mujer viese claramente que se cierne una catástrofe sobre el ser que ama más que a nadie en el mundo, su hijo, supongamos, ¿no podría salvarlo?
No, de ninguna manera.
¿Qué debería hacer entonces?
Nada. Sufrir en silencio hasta que eso ocurra.
Eso está por encima de las fuerzas humanas. Es como para volverse loco.
¿Señor? ¿Pero qué te pasa? Tienes las manos húmedas y temblorosas.
Pensar que no se podría hacer nada, incluso sabiendo. Es horrible, Nico.
Qué impresionable eres. Tranquilízate, por favor. Casi nunca se sabe lo que uno tiene saber.
Afortunadamente.
La señora Bonte acaba de decirme que la mesa está servida.
Gracias. ¿Y vienen?
Es de titánico. Nico mandó cortar los canaverales.
Ah, no lo sabía, Rinde.
Va por la vidriera.
Sí.
¡Oh! ¡Es incomprensible!
Ni una sola caña. Y el agua gris llega hasta la orilla. Este lugar está ahora tal como lo vi hace 3 meses.
Me habías hablado de otra cosa. De una barca.
Pero, salvo ese detalle, ¿por qué se le habrá ocurrido a Nicole?
No lo sé.
¿No te habló al respecto?
Nunca.
¿No le contaste lo que me sucedió?
Jamás.
Entonces, ¿cómo explicar esto?
Es una coincidencia. Está haciendo reformas a la finca. Esos cañaverales estaban demasiado frondosos. Nico se dio cuenta y ordenó cortarlos. Es natural.
Sí. A menos que...
A menos.
A menos que... He comprendido. Lo que me sucedió junto al estanque, los cañaverales, todo, En primer lugar, hay una cosa que no te revelé. Para mí, hoy debes saberla. Aquella cabeza que se me apareció en el agua era la de Nico.
¿Con Nico?
Media hora después, cuando entró aquí, lo reconocí al punto.
¡Es absurdo, imposible!
¡Es así! Y ahora tengo la certeza de que mi visión no era del pasado. Es del porvenir.
¿Qué dices?
Digo que poco a poco se transforma el paisaje y se va haciendo no como era antes, sino como ha de ser algún día.
Romain, has notado que aquí mucha gente no puede soportar el peso de la vida.
Eso ocurre en todas partes, hijo.
Pero aquí es de un modo especial.
Bueno, ¿y a qué se ve?
No sé. Tal vez el cielo. Tal vez el agua.
¿Al agua?
Sí. El agua está muerta aquí. Uno llega a ser como ella. Estancado. Enmohecido. Fíjate en nuestros vecinos. No parecen tener más vida que sus casas. Son insensibles y taciturnos como un árbol podrido, como un edificio carcomido por la lepra, o como un canal de agua corrompido. Este país me hace daño.
Nos iremos, querido. Nos iremos mucho.
A veces me pregunto si es demasiado tarde.
¿Demasiado tarde? ¿Para qué?
Para escapar.
¿Por qué va a ser tarde?
Estoy bien, Romain, no estoy bien. Me encuentro peor que cuando llegué. No es propiamente por la inmovilidad del agua. Es más bien por el crecimiento de toda esa vegetación. Ese pulular de musgos, de líquenes, que terminan cubriendo el agua, hacen que me sienta materialmente escondido, invadido, ahogado por una lepra de pensamientos, de tormentos, de dudas.
¿Qué tormentos, querida?
No comprenderías, no podrías comprender. Te burlarías de mí. Por eso, yo mismo siento que es mi destino morboso.
Pero ¿de qué se trata, querida?
Es la duda. La duda acerca de todo. Acerca de la vida. Acerca de las cosas. Acerca de mí mismo. Cuando era niño, me imaginaba que mi existencia era una ilusión. No encontraba en mis sensaciones pruebas suficientes para creer que vivía realmente. Eso estuvo a punto de matarme. Después, eso se disipó. Ahora todo vuelve. Todo vuelve a comenzar.
Nico, has querido suicidarte.
Sí, pero no por desesperación, sino más bien por curiosidad, para saciar por fin mi pensamiento.
¿Y realmente intentaste?
Sí.
¿Cuándo?
Hace exactamente 10 años.
¿Dónde?
Aquí. Nadie se enteró.
Sin embargo, ¿alguien se salió?
No.
¿Volviste a la orilla solo?
¿Qué orilla?
Fue allí en el estanque, ¿verdad?
No. Me colgué en el diván.
Oh.
Junto al tragaluz del medio. Todavía está ahí esclavo. Al cabo de unos segundos se rompió la cuerda. Me desvanecí. No he vuelto a hacerlo.
Nico, ¿por qué no se lo contaste a tu hermana?
Me hubieran vigilado. Encerrado tal vez. Como creer. Creer. Eso es lo que se necesita. Destino o libertad, alma o materia. Hay que confiar en cualquiera de esas palabras vacías. Conseguir el descanso al que parece. Mi mal está en no querer. En no poder ser engañado.
Ahora sí una cosa, querido Nico. Todos esos tormentos del pensamiento están en nosotros en lugar del amor.
Te quiero hasta sentir angustia.
¿Angustia?
Ese vínculo que hay entre nosotros, ¿qué es? si no fuera más que el deseo, todo sería sencillo, tranquilizador. El enigma empieza en la ternura y no hay respuesta.
No temas. No pienses.
Imposible.
Entonces, confíame tus pensamientos. Los más amargos, los más dolorosos. Eso te aliviará.
Nos queremos. Y sin embargo...
¿Sin embargo qué, Nico?
Nosotros. Eso no existe. Existes tú. Existo yo. Y estoy solo.
¿Dónde está Nico?
En la biblioteca.
¿Te ha hablado de su proyecto?
¿De cuál, Rinke?
Retrasar la partida. ¿Quedarse otro mes?
Creo que está decidido a hacerlo.
¿Por qué, Romeo? ¿Con qué pretexto?
Dice que se siente mejor. Más aclimatado. En realidad creo que se queda por ti, Rinke.
No debería hacerlo.
¿Pero por qué? ¿No lo encuentras más tranquilo?
Se ilusiona sobre su estado. Y tú también. Si pasa el otoño aquí, todo volverá a empezar. A la larga, esa lepra que está sobre el agua, sobre los árboles, sobre los muros, termina invadiendo los cerebros.
En cuanto a Nico...
Nico está enfermo.
¿Quién no lo está? La duda puede ser una enfermedad. La fe lo es, probablemente. Hay personas que están enfermas de servidumbre.
Las conozco. ¿Estás segura que la duda es su mal? ¿Su único mal?
¿Qué quieres decir?
A veces me pregunto si no tiene una idea fija.
¿Cuál? ¿Por qué estás tan inquieta?
Tú ya nunca lo estás. ¿Nunca?
No, ya nunca.
Claro, el tiempo pasa, no sucede nada. Así pues, lo que parecía lleno de sentido y de amenaza se hace absurdo.
No es el tiempo lo que me ha liberado de la inquietud. Es el amor.
No comprendo. Si existía el peligro hace 6 meses, aún existe.
A veces tengo la extraña sensación de que ha habido en el tiempo, que ha de venir un choque sordo, un desplazamiento. He deseado tanto que viva. Si las pasiones y los sueños no pudieran crear un porvenir, la vida no sería sino un engaño insensato.
Tú tienes esperanza porque estás sana. Pero yo que estoy en mi rincón, rumiando sin cesar pensamientos ambiguos, tengo menos confianza. En primer lugar, ya no creo en los términos que usamos. El destino, la fatalidad, no tiene ya sentido para mí. Creo que la palabra de todos los enigmas está en nosotros mismos. De manera que lo que nos preocupa...
¿Qué, Rinke?
No quisiera inquietarte. Abrumarte de responsabilidades. Sin embargo, no puedo por menos de pensar que la explicación del misterio está en ti. En ti sola.
¿En mí?
No, no. No tengo derecho a alarmarte. No estoy bastante segura.
Habla. Tus insinuaciones me inquietan. ¿Qué crees? ¿Qué piensas?
Pues bien, pienso que cuando viste aquel rostro en el estanque, ningún peligro amenazaba a mi hermano. No era la revelación del pasado ni del porvenir. No era sino una alucinación. Pero desde entonces, me pregunto si ese delirio de tu espíritu no se estará transformando en realidad.
¿Acaso un pensamiento, una quimera, puede llegar a ser real?
A veces. El pensamiento es contagioso. Lo que soñaste. Nico ha podido soñarlo a su vez.
¿Pero cómo?
Tal vez le hayas comunicado tu visión sin saberlo. Y ahora es posible que exista el peligro.
No puedes haber hallado esta explicación sin algún motivo. Hay algo que no me dices. ¿Sabes que está en peligro?
No es más que una suposición. He reflexionado. Eso es todo. No te atormentes, querida.
Rinke, es tan grave que no te atreves a decírmelo. ¿Qué pasa, Rinke?
Es una carta, Romeo. Una carta de él. La encontré esta noche mejor. La abrí por las señas.
¿A quién iba dirigida?
A Gelder, al constructor de barcos. Toma. La tengo aquí.
De todas las embarcaciones que usted me enseñó, la que me convendría más es la barca verde. Quiero enviármela para probarla una semana. La barca verde. ¡Dios mío!
No, no. No hay que temer nada, Romeo. Estamos sobre aviso. No dejaremos que la desgracia se realice.
¿Y cómo?
Alejandro, amigo.
¿Pero cómo?
He encontrado un pretexto. ¿Sabes que se casa mi amiga Celsen? Vive en los alrededores de Rotterdam. Había rechazado su invitación. Pero nada hay más sencillo que...
Rinke.
¿Qué?
Rinke. He cometido una imprudencia terrible. Hace unos días me habló de su enfermedad. Me dijo que hacía tiempo había intentado suicidarse.
No lo sabía.
Nadie lo supo, pero él lo intentó.
¿Se tiró al agua?
Eso fue también lo primero que pensé yo. Oh, ¿por qué no se lo habré ocultado? ¿Por qué no me habré callado? Estaba tan alterada con su confesión y al mismo tiempo tan segura de haberlo comprendido todo. Que le hablé del estanque. Le pregunté cómo lo habían salvado.
Bueno, ¿y qué?
Y me miró sorprendido. No se había arrojado al agua. Se había colgado en el desván. Rinke, tenías razón. Yo soy la que le dio esa idea. Yo soy la culpable de su perdición.
Kaya, ¿estás contenta de volver a Java?
Si el amo está contento, yo también lo estoy. Pero ¿para qué cambiar de lugar?
Es verdad. ¿Para qué? Por otra parte, ¿se puede cambiar de lugar? No existe ni el tiempo ni el espacio. No son más que un sueño.
El amo no es feliz. No hay nadie que pueda proporcionarle la paz.
Nadie es a ella. Nadie. Ah, Saidia. Soñar no es nada. Lo horroroso es saber lo que se sueña. Es andar, sabiendo que no hay suelo bajo nuestros pies. Es extender los brazos, sabiendo que no pueden abrazar nada. Porque todos son fantasmas. Y reflejos de fantasmas.
El amo es desgraciado. Y no quiere decir por qué. No ama a nadie en este mundo.
Amo el agua. La amo. Pero no debes decírselo a nadie. No comprenderían. Querrían separarme de ella.
El amo puede tener confianza en mí.
Al comienzo no me gustaba el agua de aquí. La encontraba cenagosa, inmóvil, repugnante. Pero después, tras observarla mucho, he empezado a amarla. No sé por qué me recuerda a Romeo. Tiene pasiones. Iras contenidas como ella. Ese estanque parece diáfano, pero no lo es. Bajo la superficie en que se refleja el cielo, hay todo un mundo oscuro, impenetrable. Cuando miro a los ojos de Romeo ocurre lo mismo. Es extraño ese parecido. Le hablé de eso un día, pero pero no lo comprendió. Durante mucho tiempo, creí que solo ella podía darme la tranquilidad, la certidumbre. Y ahora me pregunto, ¿no estará la verdad en el fondo del agua? Completamente al fondo, bajo el cielo.
Si la verdad se oculta donde dice, ¡viva la ilusión!
Romeo, ¿te has enterado bien de lo que tienes que hacer?
Sí, Rinca.
Nico y yo llegaremos esta noche a casa de los Telfi. La ceremonia tendrá lugar mañana en la mañana. Tú te quedas aquí. Envías un telegrama pasado mañana por la noche, no antes, y te vas a Rotterdam el domingo.
De acuerdo, pero si Nico, a pesar de todo, quiere volver aquí.
Le quitaré esa idea.
Es necesaria. Verdaderamente necesaria.
¿Qué, Nico?
Esta visita.
Desde luego. Los esperan. ¿Lo prometiste?
Me lo han hecho prometer. Me parece tan absurdo. Ir a casa de unas personas que no he visto desde hace 15 años.
¿Y por qué no?
Es que no tengo nada que decirles.
¿A nadie?
Ahora me parece que cada palabra me aleja un poco más de la gente. Incluso de los que quiero.
Nico.
No lo puedo remediar.
Ya está listo, hijo.
Vamos deprisa. Hasta el domingo, querida Romel.
No estés triste, Nico. No pienses en mí. Si te despenas a mi recuerdo. Procura vivir. Nadie quiere oprimirte. Eres libre.
Libre. Es mejor ser esclavo de seres vivos que ser esclavo del pensamiento de uno mismo.
Nico, necesitas distraerte. Esta visita te sentará bien, créemelo.
¿Ves, May? Tú tampoco me dejas.
Vamos, Nico. Vamos a perder el tren, camina.
Qué contrariedad. Bueno, hasta la vista, Romeo.
Hasta pronto, querido mío. Tiene aspecto de estar cansada, señora Bonte.
El cansancio es lo de menos. Lo que mata son las inquietudes. Las preocupaciones, señorita Romeo.
¿Qué es lo que la puede preocupar hasta ese punto?
Figúrese que las cuentas, pues, en ellas hay un error de 4 florines. He sumado centenares de veces, pero no encuentro el error.
¿No tiene más que poner los 4 florines en su bolsillo?
Eso no suprimirá el error. ¿Y no quiere revisarme las cuentas, señorita?
Oh, no. No, señora Bonte. No me gusta que... Bueno, no me gusta estropear la vida por cosas absurdas.
Perdóneme usted, señorita. ¿Diga? El señor Van Aiden acaba de irse. ¿Y quién llama? ¿Cómo dice? No, el señor no volverá hasta el domingo.
¿Quién es?
El señor Gelder, el constructor de barcos.
Ah, ya sé de qué se trata. Déjeme. ¿Diga? Sí, señor Gelder. ¿Una carta? ¿Acerca de la barca? Oh, sí, es posible. No, no ha dicho nada de eso. Me parece que ha cambiado de parecer. ¿Cómo? No, claro. No hay nada que hacer. Adiós. Acaban de enviar una barca de la casa Gelder. ¿No ha visto nada, señora Boynton?
No, señorita. Se la habrán entregado al jardinero.
¿Será posible, Nona, que se haya ido sin despedirse de mí?
Volverá dentro de 2 días, Sasha.
Se va porque no es feliz aquí.
¿Cómo lo sabes?
Me cuenta todo. Sufre porque está buscando el camino.
¿Qué camino?
El camino de la verdad. Yo sé lo que es. No creo que nuestro niño lo encuentre nunca. Ya sabía yo que se marcharía algún día, pero esperaba que me llevara consigo. No volveré a verlo más.
Pero Saella, te estoy diciendo que volverá el domingo.
He recibido noticias, Nona.
¿Qué noticias?
Las del viento, Nona.
Ay, déjanos, ya ves que estás aburriendo a la señorita Romeo.
Bueno, bueno, me voy.
Pobre Saella.
La señorita Ricky, tan indulgente.
Qué hermoso día, señora Bond.
Hay un poco de niebla.
Oh, sí, es verdad.
Esas brumas no duran. Son llamaradas de mar.
¿Otra vez? Diga. La señorita Cremi. ¿Quién es usted? Ah, Jan, el cochero. ¿Qué ha sucedido? ¿Que Rinke se ha puesto mala? Oh, Dios mío. ¿Quién es ese médico? Bueno, dígame. Sí, óigame. Dígale que voy enseguida. Bien.
¿Quiere que vaya con usted, señorita?
No. Prepárale la cama. Pueden traerla de un momento a otro.
¿Está usted aquí, señor
Falaise? Sí. Rinke no necesita a nadie. El médico está con ella.
¿No se encontró con la señorita Romel?
No.
Se fue en cuanto telefoneó Jan. Se marchó por el parque.
Yo vine por la carretera.
¿Está preocupado?
¿Por Rinke? Sí. Se despertará demasiado pronto. Siempre se despierta uno demasiado pronto. Mira, ¿por qué me mira como a un bicho raro? ¿Qué lleva usted ahí?
Mis cuentas, señor. He cometido un error.
Muéstremelas. 7 y 3, 9.
10, señor, 10.
¿Por qué no 9 o 12?
7 y 3 son 10.
Demuéstremelo.
Ay, pero...
¿No es posible? Ni siquiera se puede demostrar que 2 y 2 son 4. Los números no existen.
Bah. ¿Qué le pasa al señor?
Tengo sueño. Pero es tan corto el sueño. Dígame. Si un médico le dijera que existe un medio de vaciar su pequeño cráneo y sustituir su contenido con heno o lechuga, ¿no le pediría que le hiciera esa admirable operación?
Es pecado escuchar tales despropósitos.
¡No! ¿Le importan sus 995 gramos de cerebro? A mí no. Figúrese. Se acabarían todos los tormentos. Se acabarían las cuentas, paredes, polvo. Los quehaceres de la casa. Árboles, tierra, estrellas, tiempo, pensamiento. Todo. Y por supuesto, uno mismo.
Pero sí, ¿no? Ay, nunca lo había visto usted como hoy, señor.
Ni yo tampoco.
No se encuentra bien, señor. Debería acostarse.
Sí. Precisamente. Pensaba acostarme.
Por ahí. Su habitación está por ahí.
Buenas noches, señora Bonte. Buenas noches.
¿A dónde va usted, señor Van Aiden?
Señora Bonte, ¿dónde está usted?
Aquí. Traje a Rinke en el auto del doctor. Está mejor. ¿Le preparó la habitación?
Todavía no, señorita Romel.
¿Pero cómo?
No es culpa mía. ¿Pero qué he estado haciendo? Ha sido por el señor Van Aiden. Me ha dicho unas cosas. Oh, y creo que no se encuentra bien. Ha vuelto Nico. ¿Dónde está? Acaba de salir. Lo vi bajar en dirección a los estanques. ¿En dirección a los estanques? Oh. Oh, se ha desmayado. Se ha desmayado como fulminada por algo. ¡Ay, qué cosas extrañas están sucediendo aquí!
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.